Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la segunda parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Representantes de la oposición cubana pidieron al Parlamento Europeo que no se olvide los derechos humanos en el marco de sus nuevas relaciones con Cuba.
En la sede del Parlamento Europeo en Bruselas, los opositores abogaron para que el acuerdo de cooperación, que aún debe ser ratificado por la Eurocámara, reconozca el derecho a elecciones libres en Cuba.
Rosa María Payá, uno de los opositores que hizo la solicitud, recordó que los acuerdos de la Unión Europea con otros países tienen una cláusula que reconoce que los pueblos tienen derecho a su desarrollo económico, político y social.
Rosa María recalcó que no se trata de injerencia extranjera, sino de apoyar la autodeterminación de los pueblos.
También comentó que la transición que vive Cuba es de poder a poder, de unos poderosos a sus herederos.
Precisamente, Rosa María Payá se encuentra en Chile desde hace días, como parte de una gira por otros países en busca de apoyo para promover un plebiscito en Cuba. José Luis Ramos, del programa de Radio Martí, las noticias como son, ofrece los detalles.
Rosa María Payá, promotora de la iniciativa Cuba Decide, agradeció a dirigentes y líderes políticos en Chile que expresaran su respaldo a la iniciativa para promover la realización de un plebiscito en la isla.
Yo creo que hay un momento positivo en América Latina. Todavía no es el que queremos, todavía no es el apoyo que necesitamos, pero desde los expresidentes de Chile, que pude encontrarme con los tres, Ricardo Lagos, Sebastián Piñera, que es además candidato presidencial en las próximas elecciones, también Frei Asta, los otros precandidatos de los partidos políticos que harán en elecciones a finales de año, todo el mundo entiende que la realidad cubana es una realidad de dictadura, es una realidad de opresión, y muchos de ellos están dispuestos a levantar sus voces en favor de la libertad de los cubanos.
El Senado de Chile aprobó el pasado 12 de abril un proyecto de acuerdo que permite a la presidenta Michelle Bachelet que apoye la iniciativa ciudadana Cuba Decide, que promueve la celebración de un plebiscito vinculante con el objetivo de que los cubanos puedan decidir libremente su futuro. Rosa María lamentó que Bachelet no la recibiera y que se excusara con temas de agenda.
Y aquí no estamos pidiendo injerencia ni intervención de estados extranjeros. Lo que estamos pidiendo es una solidaridad coherente. El pueblo chileno tuvo mucho apoyo de la comunidad internacional.
Rosa María Payá, que preside la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, también envió un mensaje de apoyo y solidaridad al pueblo venezolano.
Mi admiración por permanecer en las calles. Nuestros miembros en la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia están todos siendo parte de estas protestas. Recordemos que la represión en Venezuela está coordinada por el régimen de La Habana.
El disidente cubano, doctor Oscar Elías Bisset, confió en que el presidente Donald Trump devuelva la esperanza de libertad a la isla.
En declaraciones a la agencia EFE, el opositor mostró su apoyo a Trump durante la gala anual del Instituto de Liderazgo Hispano del Congreso, que lo galardonó en Washington con el Premio al Liderazgo Internacional de este año.
Bisset también sostuvo que Trump ha reconocido desde que se postuló la tiranía y la falta de libertades políticas y religiosas en Cuba, y que por ello estimula a muchas personas en el mundo para sumarse al apoyo para la libertad y el cambio en la isla.
Bisset apuesta por ese cambio en forma de ruptura total con el régimen, retirar para siempre a la dictadura castrista para que no pueda evolucionar hacia otra forma de tiranía más blanda, sino a un Estado de Derecho donde las libertades básicas sean respetadas y donde los juicios tengan garantías procesales.
Al respecto, nuestra enviada especial al evento en Washington, D.C., Karen Caballero, del programa de televisión Martí Antena Live, preparó el siguiente reportaje.
Cuando la voz de sufrimiento de mi pueblo es sofocada por una dictadura totalitaria.
Fue el momento en que el líder opositor cubano Oscar Elías Bisset recibió el premio al liderazgo en relaciones internacionales, otorgado por el Instituto Congresional de Liderazgo Hispano.
Para mí es un orgullo recibir este premio al liderazgo del Congreso Hispano, porque representa lo que quieren todas las personas, prosperidad y libertad. Y a través de este Congreso aquí en los Estados Unidos, muchas personas han logrado esos objetivos.
Los presentes calificaron a Bisset como la representación viva de la dignidad.
Es la persona reconocida mundialmente como el símbolo de la lucha por la libertad de Cuba, por el sacrificio de los cubanos en esa lucha. Lo hace con una dignidad, con una decencia y con un amor.
Nos honra él a nosotros con su presencia y nos honra a nosotros poder darle este reconocimiento y agradecerle lo que hace por los cubanos y por toda la humanidad.
Bisset personifica la dignidad de la Cuba que no claudica.
Representar la dignidad del cubano me hace feliz porque en definitiva muchas personas que son así también, incluso muchas son anónimas, pero están haciendo un trabajo a favor de la libertad del pueblo de Cuba que vaya a dar como resultado la conquista de los derechos humanos y la libertad de Cuba.
En 2007, Bisset fue reconocido con la Medalla Presidencial de la Libertad, la condecoración civil más prestigiosa de Estados Unidos.
La expresa política cubana Marta Beatriz Roque Cabello visitó el martes las instalaciones de Radio y Televisión Martí. La activista cree que le permitieron salir de Cuba de nuevo gracias a la presión de España. Grisel González, del programa de Televisión Martí Antena Live, tiene el testimonio de Marta Beatriz.
La expresa política de la Primavera Negra del 2003, Marta Beatriz Roque, fue recibida por la directiva de Radio y Televisión Martí y martinoticias.com, donde conversó con varios periodistas. La disidente llegó al sur de la Florida para ser sometida a una cirugía en el ojo izquierdo. La opositora, que estaba vetada para salir de Cuba, dijo que posiblemente España tuvo que ver con la decisión para que le permitieran hacer un segundo viaje a Estados Unidos.
Yo soy ciudadana española y la Embajada de España ha estado presionando constantemente, incluso cuando estuvo el ministro de Relaciones Exteriores de España en Cuba, pues han estado presionando para que me dejen venir porque necesito operarme del ojo izquierdo, que no tengo visión alguna en el ojo izquierdo.
La activista cubana habló sobre la represión en Cuba cuando experimentó de primera mano que para viajar asignó a alguien para que le cuide la casa y fue accionada por las autoridades.
La persona que iba a quedarse en mi casa no tiene ninguna sanción, no tiene ningún problema judicial ni nada, y sencillamente el jefe de la seguridad del municipio de Manzanillo, en la provincia de Aranma, le dijo que ella no iba a salir de Manzanillo porque no le daba la gana, y no la dejan salir. Entonces, esas cosas están hechas en el momento, y pienso que es una situación bastante difícil para nosotros los cubanos y en particular para los opositores.
Dice que el entusiasmo que hubo en la sociedad cubana por el acercamiento bajo la administración del saliente presidente de Estados Unidos, Barack Obama, se desvaneció.
Esos momentos ya terminaron por completo. La gente está muy desilusionada.
Las autoridades cubanas condenaron este martes a la dama de blanco Micaela Roll-Gibert a 2 años y 8 meses de cárcel.
Roll-Gibert, de 53 años, fue acusada de atentado por supuestamente hacer caer al suelo a la oficial del Ministerio del Interior, Luanda Más Valdés, en mayo del año pasado.
En declaraciones a Radio Martí, Roll-Gibert dijo que los cargos en su contra son una mentira.
Se llevaron a un juicio supuestamente amañado y manipulado por la seguridad del Estado, donde me acusan de que yo el 1 de mayo del año pasado le puse el pie delante a una guardia y que la había tumbado, cosa que eso es mentira. Y por esta situación me piden a mí 2 años con 8 meses. Lo quieren calificar de atentado, ya que el 1 de mayo, cuando salimos a las calles a exigir la libertad de los presos políticos y la libertad del pueblo de Cuba, fui apresada por 2 guardias uniformadas. Una me cogió por un brazo y la otra también. Ella venía detrás de esa 2 guardias, me cogió el brazo, me lo viró hacia atrás, me viró un dedo que me lo fracturó y ella dice que yo la tumbé. Me hicieron un juicio entre ellos a mí, supuestamente por un papel de lo que ella había escrito, no porque ella nunca dio el frente, porque dice que temía, que estaba aterrorizada por mí. Y yo digo que todo eso es mentira, porque yo no le he hecho nada a ella, pero eso es para causarme, porque la seguridad del Estado dijo que hasta que no me metieran presa a mí y a otras más, en este caso a María Cristina también, amenazaron hace 2 semanas atrás, que me dijeron que yo tenía un juicio y que detrás de mí iba María Cristina también.
El abogado del opositor en prisión, Eduardo Cardet, ha comunicado a sus familiares que su caso, el caso de Cardet, está en estudio.
El pasado 18 de abril se cumplió el plazo de 10 días establecido por la ley para dar una respuesta al recurso de apelación interpuesto por la defensa del opositor holguinero.
Así lo informó a Radio Martilla y Maris Vecino, esposa de Cardet, quien lo visitó el miércoles en la prisión provisional de Holguín.
pude verlo. Eduardo está bien de salud, lo que un poco impaciente con todo esto de la del lo que se está gestando con el caso de él, porque no sabemos a qué atenernos. Ayer también nos contactamos con el abogado y dice que al final el tribunal puede determinar que hay mucho trabajo, que esto, que el otro, ¿ves? Dar excusas en cuanto a lo de la tardanza en dar una respuesta al recurso que él les propuso. No sabemos qué es lo que está pasando ni lo que están. Lo que le manifestaron al abogado es que están estudiando el caso y nos dijo que está en estudio.
Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación en Cuba, fue arrestado de forma violenta en noviembre del 2016 frente a su vivienda en Velasco, Holguín.
El 3 de marzo se le impuso una condena de 3 años de cárcel por un supuesto atentado a la autoridad, acusación calificada de falsa por familiares y testigos.
Entre tanto, las autoridades frenaron un performance del pasado sábado en La Habana que preguntaba acerca de la desaparición de un busto de Julio Antonio Mella.
¿En qué consistió esta presentación pública? El artista Luis Manuel Otero Alcántara se paró en las afueras del lujoso hotel Manzana Kempinski, en el lugar donde estaba la manzana de Gómez. Se paró como estatua viviente y con fotos de Mella cubriendo su cabeza.
Su objetivo era preguntar con el arte por qué se había quitado la estatua de esta figura histórica cubana.
Otero Alcántara dijo a Diario de Cuba que había un busto de Mella en el mismo centro de la manzana de Gómez que fue retirado sin explicación alguna.
Pero la performance duró poco. Pocos minutos. Primero la policía le dijo que no podía pararse a la entrada del hotel. Luego llegó la seguridad del Estado y puso fin al asunto.
Otero Alcántara es el creador del proyecto Museo de la Disidencia en Cuba.
En otras noticias, coordinadores del Instituto Patmos denunciaron en el Departamento de Estado las violaciones de la libertad religiosa que comete el régimen de Raúl Castro.
Dos de estos coordinadores, Jorvis Blanco y Félix Llerena, dieron sus testimonios desde Cuba. Karen Caballero también preparó este reportaje para el programa de televisión Martí, Antena Live.
Frente a la represión que se vive en la isla, religiosos cubanos denunciaron en Washington los arrestos, interrogatorios y la demolición y confiscación de templos de culto en Cuba.
El gobierno es quien nos tiene como ilegales a nosotros. Las iglesias, todas las que representan el mover apostólico, para ellos están ilegales, al igual que sus lugares de culto. Todos los pastores y apóstoles de las iglesias apostólicas, para el gobierno son personas desocupadas y antisociales.
Un grupo de 5 cubanos coordinadores del Instituto Patmos fueron recibidos en la Oficina Internacional de Asuntos Religiosos del Departamento de Estado. Joaxis Marcheco, Mario Félix Leonard y Raudel García, residentes en Estados Unidos, junto a Jorvis Bravo y Félix Llerena, residentes en Cuba, denunciaron las violaciones de las libertades religiosas en la isla.
Expusimos al Departamento de Estado las violaciones a las libertades religiosas que se cometen en Cuba, sobre todo al movimiento apostólico en todo el oriente del país, en el occidente también, derrumbe de las iglesias apostólicas, también la ilegalización de las demás 1000 iglesias de la Asamblea de Dios el año pasado y que desde el año 76 los testigos de Jehová en Cuba son ilegales.
Los integrantes del Instituto Patmos buscan una convergencia de intelectuales cristianos de cualquier confesión con la sociedad cubana y expresaron su agradecimiento al Departamento de Estado de Estados Unidos por haberlos recibido.
El proyecto humanitario Margarito Lanza Flores, Capitán Tondique, que ofrece un almuerzo semanal a personas con necesidades, ancianos fundamentalmente, en el poblado de Colón, Matanzas, cumple este jueves 27 de abril 4 años de creado.
Así lo informó a Radio Martín Francisco Rangel Manzano, uno de los gestores del proyecto, quien además denunció el acoso que mantiene la policía política contra la iniciativa.
Al amanecer aparentemente se mantenía todo tranquilo, pero bueno, ya a las 10 de la mañana Caridad Burlapi y Tania Echeverría salieron hacia el mercado y yo también tuve que ausentarme de aquí de Casa Caridad. Tondique, cuando minutos más tarde de habernos sentado aquí, llegó un jipe patrullero lleno de efectivos de la Policía Nacional y tocaron en la casa aquí de Caridad preguntando por Caridad Burlapi, donde su hija más pequeña, Yelena Marrero, salió y le dijeron que si su mamá se encontraba y ella dijo que no. Y le preguntaron que qué tiempo demora. Dijo, bueno, yo no sé el tiempo que mi mamá se demore. Eso, bueno, luego volveremos más tarde. Bajaron con una tablilla y un papel en la tablilla. Pero bueno, hasta ahora, hasta el momento, no han regresado. Estamos elaborando el alimento en otros lugares. No sería como queremos, porque realmente ellos están acechando mucho y dando vueltas y nos estamos imaginando que ellos van a arremeter contra estas personas de aquí. Pero de cualquier manera se va a hacer llegar el alimento a estas personas que lo necesitan. El tondique no se hará aquí, pero se hará en la calle. Así que para los efectos, le daremos el alimento que realmente le hemos dado toda la semana por durante 4 años. Hoy exactamente se tiene un aniversario más del tondique.
El pasado fin de semana, fuerzas de seguridad del Estado y la Policía Nacional del municipio Colón, en Matanzas, allanaron la vivienda de la Dama de Blanco Caridad Burunate, sede del proyecto Tondique, llevándose todos los utensilios con que se elaboraba la comida y los bancos donde se sentaban los comensales.
Luego del allanamiento, las autoridades detuvieron a Rangel Manzano y a la propia Dama de Blanco Burunate y los llevaron a la estación policial más cercana. Después de varias horas, fueron liberados con una medida cautelar.
Y terminamos Cuba en la semana con estas noticias.
La revista independiente Convivencia, que se edita en Pinar del Río, publicó un editorial titulado La legitimidad solo pueden darla los ciudadanos.
El texto dice que fue anunciada una nueva ley electoral en Cuba. Este año debería comenzar un proceso electoral nuevo. Y para febrero de 2018 está anunciado un relevo en el cargo de presidente del Consejo de Estado.
Según Convivencia, esos anuncios deberían ser de gran interés para todos los cubanos, ya que todos los ciudadanos deben ser protagonistas de la vida social y política del país.
En ese sentido, recalcó que en las naciones que aspiran a vivir en democracia, los cargos electivos no son más que servicios públicos y los elegidos reciben un encargo temporal para servir a los ciudadanos, o sea, la nación.
Por cierto, ya que hablamos de la revista Convivencia, la policía política ha devuelto pertenencias de la integrante de esta revista digital, la economista y comunicadora independiente Karina Gálvez. Ivette Pacheco ofrece los detalles en este reportaje.
La policía política devolvió el miércoles un segundo grupo de pertenencias a la economista Karina Gálvez, miembro del consejo editorial de la publicación independiente Convivencia, después del registro que sufrió el pasado enero en su casa de Pinar del Río.
Ayer a las 11 de la mañana me llamaron por teléfono, estoy en casa de mi madre, y me dijeron que estuviera allí.
Karina Gálvez dijo a Radio Martí que la instructora del Ministerio del Interior, Odalis Díaz Padrón, le entregó varios objetos ocupados desde el pasado 11 de enero de 2017.
Artículos impresos de la revista, el cartel que dice Centro de Estudios Convivencia con el logo, un cuadro que teníamos con las portadas de Convivencia, un video y una pantalla.
A inicios de este mes, la funcionaria hizo entrega de un primer grupo de pertenencias incautadas durante el allanamiento.
Eso fue el 7 de abril, ventiladores que tenía allí, aire acondicionado, todo lo que era mueble.
Ambas entregas son consideradas por Gálvez como un reconocimiento de la arbitrariedad cometida en enero.
Lo único que estaba ahí bajo investigación era la casa. Ellos no tenían que haber ocupado nada de lo que había dentro de la casa.
Gálvez pagó una sanción administrativa a la Oficina Nacional de Administración Tributaria, ONAT, tras ser acusada de un delito de evasión fiscal durante la compra de la vivienda.
Pagué el impuesto, pagué un recargo porque de eso hace 3 años ya y pagué una multa.
Karina comentó a Radio Martí que en estos momentos su vivienda continúa ocupada y sellada, aunque no tiene ninguna deuda pendiente con el Estado.
Yo pagué el impuesto. Ahora ellos dicen que no, que esa vivienda vale mucho más.
El expediente del caso fue presentado a varios organismos de derechos humanos y a Naciones Unidas, además de a diplomáticos de la Unión Europea que visitaron el mes pasado a los miembros de Convivencia.
Mientras tanto, carteles y octavillas con letrero de "No contribuyas a legitimizar con tu presencia en las urnas la cruel dictadura que oprime. Yo no voto" y "No a las elecciones del 2018 aparecieron este miércoles 26 de abril en calles de Placeta, en la provincia de Villa Clara.
Así lo denunció a Radio Martí el opositor Loreto Hernández, integrante del Frente Nacional de Resistencia Cívica Orlando Zapata Tamayo, en esa localidad, allí en Placetas.
Miércoles 26 de abril, en Placetas, cerca de las 6 de la mañana, Placetas amaneció inundada de carteles que decían "No a la fuerza electoral, en las elecciones 2018 son una farsa", y un fuerte operativo policial se veía aquí en Placetas. Eran carros para aquí y carros para allá, sacaron personas de los centros de trabajo para borrar los carteles que el régimen se veía que estaba asustado, y ya me acuerdo celosamente la atención cómo el pueblo se paraba y leía los carteles. En la casa de varios opositores están siendo sitiados. Hay carros de la policía política pasando por la casa de Alexei Moro Montalvo, de Donelio Pérez Pacero, de Paseiro y de Filadelfia Casanova, que están siendo amenazados por la presencia de la policía política.
Y en otras noticias, la eliminación en enero de la política pies secos, pies mojados ha reducido la cantidad de embarcaciones rústicas procedentes de Cuba que son interceptadas por la Guardia Costera estadounidense.
La teniente Kate Webb de la Guardia Costera en el sector de Cayo Hueso dijo a la agencia prensa asociada que las interceptaciones de balsas han caído desde 25 diarias a unas 20 por mes.
Pero Webb dijo que ahora hay más cubanos recurriendo a lanchas rápidas. El 70% de los interceptados involucra a ellos en lanchas rápidas, dijo Webb.
El capitán Jeffrey Jansen también comentó al diario The Citizen de Cayo Hueso que el uso de lanchas rápidas está aumentando.
Desde que el presidente Barack Obama derogara la política de pies secos, pies mojados, que ofrecía beneficios migratorios especiales a los cubanos que lograban tocar suelo estadounidense, la llegada de balseros al sur de la Florida ha disminuido drásticamente.
Pero muchas de las embarcaciones en las que viajaron los miles de migrantes cubanos en años anteriores permanecen aún en los cenagales y manglares de las Marquesas en los cayos de la Florida.
Las Marquesas forman parte del Refugio Natural Nacional de Cayo Hueso, creado por el presidente Teddy Roosevelt en 1908 para proteger las aves marinas de los cazadores furtivos, señala un artículo del Nuevo Herald.
Allí se encontraban decenas de embarcaciones rústicas de balseros cubanos retiradas por especialistas para proteger las especies que habitan el área reservada.
Los últimos 5 meses se registraron una reducción considerable del número de cubanos que ingresaron a Estados Unidos por su frontera con México debido a la eliminación de la disposición migratoria conocida como pies secos, pies mojados.
El Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza informó que del 1 de octubre del año pasado al 31 de marzo del presente año, 13.872 cubanos pasaron por los puentes que conectan a México con el territorio estadounidense a través de El Paso y Laredo.
En el año fiscal 2016, que terminó el pasado 31 de septiembre, 41.523 cubanos cruzaron la frontera mexicana.
Ahora bien, el arribo por varios puntos fronterizos como El Paso, Laredo, San Diego y Tucson cayó de 4.955 cubanos en diciembre a 1.571 en enero, a 65 en febrero y a 21 en marzo.
Al menos 3 casos de VIH y 6 de sífilis fueron detectados tras un chequeo médico a más de 150 migrantes cubanos asistidos por el gobierno de Panamá, dijo el diario local Crítica, pero autoridades de salud en Chiriquí dijeron que el dato no es oficial.
El grupo es parte de cientos de cubanos que quedaron varados en el país tras la decisión del exmandatario Barack Obama de eliminar la política migratoria de pies secos, pies mojados.
Una fuente del Ministerio de Salud indicó que los diagnósticos se conocieron esta semana durante giras médicas para conocer el estado de salud de los isleños que llegaron procedentes de la ciudad de Panamá y Paso Canoas.
Una fuente del Ministerio de Salud en Chiriquí ni negó ni confirmó la información. En conversación telefónica con Martín Noticias, explicó esa fuente que esa información no se ha oficializado.
Y una noticia muy interesante. La empresa estadounidense Google dice que ya tiene servidores dentro de Cuba.
La compañía Dean Research informó que los servidores de Google en Cuba se conectaron a la red el miércoles, convirtiendo al gigante de Internet en la primera empresa extranjera que hospeda contenidos provenientes de Cuba.
Estos servidores de Google forman parte de la red llamada Google Global Cache, la cual almacena contenido popular en Internet en servidores locales.
Eso significa que técnicamente los cubanos podrían acceder a esos sitios con mayor rapidez.
Y en la semana, nuestra página de la Internet, martinnoticias.com, indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas:
Hotel Deauville pasa a manos de primera firma británica en entrar a Cuba.
Google conecta a sus servidores en Cuba.
El alucinante mundo de Nicolás Maduro.
Caracas se va de la OEA. Europa quiere enviar delegación urgente a Venezuela.
Y activistas califican elecciones del 2018 en Cuba de farsa electoral y llaman a no votar.
Al mismo tiempo, martinoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de la Internet fueron las tituladas:
Oficina de denuncias, taxis en Cuba, chivatón que chivatea, otro chivatón tiene 100 años de perdón.
Carla María Pérez conversó con Martín Noticias poco después de recibir la notificación de expulsión de la universidad en Villa Clara.
Cubanos hablan sobre la venta de productos caducados en tiendas estatales.
Ovidio Martín Castellanos, coordinador de UNPACU, golpeado el jueves 20 de abril de 2017.
Y declaraciones en Miami de la directora del periódico digital 14 y medio, Joanny Sánchez, sobre la situación en la isla.
MartínNoticias.com también reveló que las noticias más vistas a través de su página de la Internet esta semana fueron las siguientes:
proliferan vallas clandestinas para peleas de gallos en Cuba.
La exprisionera de conciencia del Grupo de los 75, Marta Beatriz Roque Cabello, describe las barbaridades que se están viendo en Cuba.
Noticiero de Antena Live del 24 de abril del 2017 de Televisión Martí.
Régimen de Nicolás Maduro asesina a 4 manifestantes en las calles de Venezuela.
Al mismo tiempo, martinoticias.com dio a conocer que las noticias más comentadas a través de su red de Internet fueron las tituladas:
Mariela Castro no está acostumbrada a la libertad de prensa, dice reportero tras insulto.
Tras la expulsión de la Universidad de la estudiante Carla María Pérez González, declaraciones del Frente Somos Más al gobierno de Raúl Castro: acábense de meter en sus cabezas que Cuba no es de ustedes.
Nuevo Laredo se cubaniza, advierten políticos mexicanos.
Yo estoy con los muchachos, impactante mensaje de apoyo a la juventud del líder de la Iglesia Católica de Venezuela, el cardenal Baltasar Porras.
Saturno se devora a otro de los suyos, el general de división Efigenio Amejeira, ante el cuerpo de guardia del hospital porque está muy enfermo.
Y así llegamos al final de Cuba en la Semana. Ingenieros de sonido, Raúl Tábanes Estrella y Juan Pendá. Guión, coordinación y producción de Paul Rodríguez. Les hablamos
Ramón Morel de Oro
y Rafael Martínez.